Muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes. También gracias al ingeniero de la Cruz, que está por aquí atento siempre. Y agradecemos a Besabé que nos ha traído unos dátiles, que esperamos esto se repita cada semana de su propio bolsillo. Claro,
no, está. Va a ser el tuyo.
Se estrenó Besabé el pasado jueves en salas dominicanas la película She Said, Ella Dijo, basada en un libro, primero unos artículos publicados por el periódico New York Times sobre el caso. Ay, ¿de quién más? Tenía que Harvey Weinstein, tenía que ser.
Raro.
Entonces, esta película que se estrena ahora está protagonizada por Carey Mulligan y Zoe Kazan. Zoe Kazan. Vamos a escucharla a ellas hablándonos de este proyecto. Se cumplen 5 años desde la publicación en el prestigioso periódico norteamericano, y ustedes como actrices que tienen una visión única dentro de ese mundo de Hollywood, ¿podrían hablarnos de qué tipo de cambios se han producido en ese ambiente en los últimos 5 años? La primera en contestar es Carey Mulligan, que dice, creo que han habido cambios concretos dentro de nuestra industria. Hay cosas ahora como coordinadores de intimidad que nunca antes habíamos tenido. Hay códigos de conducta, se hacen talleres sobre acoso sexual en los que participan todos los técnicos involucrados en las películas y en los que se enfatiza cuáles deben ser los comportamientos generales. Creo que ahora tenemos normas estándar de lo que debe hacerse. Creo que se ha creado un ambiente diferente. Mientras que Zoe Kazan nos dice, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es importante que recordemos cómo eran las cosas hace 5 años. Es difícil recordar lo intocable que era ese señor Harvey Weinstein, lo difícil que se hacía llevar a los tribunales a una persona con su poder dentro de la industria y lo valiente que han sido esas periodistas al dar un paso al frente. Vamos con la segunda pregunta. Carey, hay un momento en la película que estás sentada y te quedas fija mirando a los ojos de Harvey Weinstein. ¿Qué preparación tuviste para esa escena en particular? ¿Y tuvieron ustedes algún encuentro en la vida real con este productor, ya sea en premiaciones, en fiestas, etcétera? Creo que de esa escena, lo más importante era la gente que este señor tenía a su alrededor, cómo hablaban y trataban de desacreditar, oigan bien, a esas periodistas sobre todo lo que se había dicho. Considero que eso es lo más importante, el echar por el suelo lo que estas mujeres creían. Con toda esta apabullante evidencia que motorizó la escena, no se trató de una sola persona, no de un hombre, se trataba de la injusticia. Megan y Jody, las dos periodistas, tenían tanta información, había tantas historias, pero ellas no podían publicarlas porque muchas de las mujeres involucradas no querían aparecer. Tenían tanta información y ellas lo sabían, pero había mucha frustración. Zoe, ahora ustedes son actrices profesionales, pero también son seres humanos. ¿Qué tanto las afectó personalmente el conocer esta historia y cómo se prepararon? Creo que sentimos que teníamos una misión de contar esta historia de la manera correcta. Eso era lo que sentíamos cuando estábamos cansadas, cuando el día de rodaje era duro. Sentíamos que la historia era más grande que nosotras. Recuerdo también que Jody me decía que cuando regresaba a su casa a estar con sus hijas, ella se dejaba envolver por el cariño de ellas, que le quitaban el peso que representaba contar esta historia. Sentí que cuando yo regresaba a casa a estar con mi hija y la llevaba a acostar, esto me ayudaba a poner los pies sobre la tierra como madre. Hablábamos de cómo buscábamos ese equilibrio entre la realidad y la ficción que representábamos, cómo el ser madre tal vez dificultaba hacer mi trabajo. Mi hija me hacía entender lo importante que era contar esta historia.
Muy bien. Sí, debe de ser difícil, sí.
Ahora, bueno, tú sabes lo que es que este ambiente tenía que producirse esto para que cambie. Tú sabes lo que es coger a todo el personal de una película. Vengan acá, dos o tres días antes. No queremos que se propasen con nadie aquí. De que está manoseando. No. Aquí el que haga eso es botado y preso.
No, pero y déjame decirte una cosa, Carlos, también. Que muchas mujeres. Yo soy machista, tú lo sabes. Aprovecharon eso para acusar a hombres que falsamente.
Pues es verdad.
Porque hasta se ha perdido. O sea, ya hay gente que hasta te pregunta: ¿te puedo dar un abrazo?
Uh-huh. Así que está la cosa.
Exactamente. O sea, se limita a las demostraciones de afecto. Uh-huh. Y no todas las demostraciones de afecto tienen que tener un carácter sexual.
Mira, ¿puedo abrazarte?
No, hasta por ejemplo.
No puede abrazar.
Te voy más lejos. Hay gente que antes te podían preguntar: wow, qué perfume tan bueno, qué perfume tú tienes, qué rico huele. Hasta para eso se limitan. Y te lo dicen
de lejito.
De lejito. No vaya a hacer cosas que uno le diga: mire, este me estaba goloseando. Señores, oiga, es que a mí me tocan las obituarias siempre. Hubo un actor de los Power Rangers que se suicidó esta semana que recién finaliza hoy. O que finaliza hoy. Después de pelear con su esposa. Jason David Frank tenía 49 años y él saltó a la fama como Tony Oliver en la serie original de los Mighty Morphin Power Rangers.
Mighty.
¿Cómo es Mighty?
Poderosos, Mighty.
Ok, Mighty Morphin Power Rangers. Esta estrella, él tuvo una fuerte pelea con su esposa. Eso fue el sábado de la semana pasada. Tammy, así se llama, solicitó el divorcio del actor en agosto. Ellos comenzaron a pelear después de que se registraron en dos habitaciones separadas en un hotel en Texas el pasado viernes, o sea, de la semana pasada, según fuentes policiales le dijeron a la revista TMZ. A pesar de permanecer en habitaciones diferentes, la pareja supuestamente discutió en el cuarto de Tammy esa noche, pero la situación se calmó después de que el personal del hotel intervino. O sea, yo me imagino el cuadro, empezaron a pelear y un vecino dijo: ahí se están matando dos. Y subieron y dijeron: oigan lo que le vamos a decir, organícese o se nos van de aquí. Ah, pues devuélveme mi cuarto. No, le vamos a devolver ninguno cuarto, porque es que ustedes están portando mal.
¿Cuánto ustedes pagan? ¿Cuántos meses de fondo?
No, que no le vamos a devolver los cuartos, porque es que ustedes están haciendo aquí un desorden. El sitio de noticias informó que los dos volvieron a estar solos unas horas después y Jason se encerró y dejó a su esposa fuera de su cuarto. Luego, alrededor de las 5 de la mañana de viernes a sábado, Tammy llamó a la policía para ver cómo estaba su ex. Parece que ella le tocaba y como no oía nada, dijo: yo. Porque ella pudo, pero que ella pudo haber llamado a la gente del hotel, que tienen una llave maestra. ¿Por qué llamó a la policía? Bueno, más tarde, Tammy recurrió a su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a su esposo, con quien se casó en el 2003. La pérdida de mi alma gemela, escribió, junto a una serie de fotos publicadas el lunes. Oye, pero qué hija de su madre. Oigan esto, después que le insultó al tigre, lo aqueroseó. Dije: Jason, no puedo seguir sin ti. Eres mi mundo. Vaya, el mundo que lo había botado. Cállate, Mickey, que hay tiempo todavía. Sí, tuvimos muchas luchas como cualquier matrimonio, pero hace meses ambos acordamos que valía la pena salvarlo. Lo iban a salvar tanto que se estaban matando. Conversaciones profundas, vulnerabilidad, perdón de ambas partes. Nada, la cuestión es que después que ella habló muchísimo a pluma de burro, se dio a conocer que él se suicidó a los 49 años. Él agarró y se colgó.
Ay, Dios santo.
Ok, él no dejó carta. Ni dejó nada. Él simplemente agarró y se colgó.
Bueno.
Y ella ahora se siente muy mal. Pues yo me alegro que se sienta muy mal. Porque no tenía por qué sentirse mal. Porque tampoco tenía por qué tratarlo así. Porque a lo mejor de repente le estaba en una depresión.
Claro.
Para después estar de babosa. Sí. ¡Ay, el hombre de mi vida!
Bueno, Miki, vámonos con la música que nos trae Bill Withers. Componía sus propias canciones. Primero, antes de dedicarse a la música, fue mecánico en la Fuerza Aérea Estadounidense. Bill Withers Use Me.
My friend, yes, feels their appointed duty. They keep trying to tell me, all you want to do is use me. If it feels it's good getting used, oh, you just keep on using me until you use me up. Until you use me up. My brother sit me right down and he talked to me. That I ought not to let you just walk on me. And I'm sure he meant well. Yeah, but when I talk was through, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up. Until you use me up. Sometimes that's true, you really do abuse me. Get me in a crowd of high-class people, and then you act real rude to me. But oh, baby, 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 when you love me, I can't get enough. And I want to spread the news that if it feels it's good getting used, oh, you just keep on using me until you use me up. Until you use me up. Talking about you using people, it all depends on what you do. It ain't too bad the way you use me, 'cause I sure am